entrevista. Ocho y media pasaditas de la mañana, recibimos con muchísimo gusto a Daniel Fernández, coordinador general de la Dirección Nacional del Liberado, una buena iniciativa que se creó hace un tiempo y que obviamente es lo que nos convoca. Pero antes nos enteramos que se subió un pingo y anduvo por la cordillera.
Bueno, sí, bueno, buenos días. Antes que nada, gracias por recibirme.
Un placer.
Sí, tuvimos la oportunidad de compartir con un grupo de 29 personas en el fin de semana. Fuimos a los Andes, a donde cayó el avión de los uruguayos.
¿Cómo surge eso? Porque se está generando una cosa muy turística, muy de ir, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que la historia, siempre, particularmente a mí, siempre me conmovió. Obviamente que reflotó y mucho después de haber visto la película La Sociedad de la Nieve. Y ahí, bueno, con un grupo de amigos nos empezamos a dar manija con la posibilidad de ir. Y bueno, y se fueron sumando amigos de amigos y conformamos un grupo de 30 personas. Finalmente se terminó bajando uno y bueno, tuvimos la oportunidad de conocer esa experiencia que la verdad que la súper recomiendo porque es tremendamente removedora y bueno, te conectás con una realidad, con la historia de lo que marcó lo que quedó ahí en la montaña. Obviamente mueve mucho estar ahí en el lugar donde
cayó ese avión,
donde uruguayos que no volvieron y donde tuvieron más de 70 días uruguayos que tuvieron la suerte de sobrevivir.
Hiciste el viaje con algunos actores políticos, ¿no? El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, el diputado Martín Lema, ¿no? ¿Algunos
sí.
más?
Sí, bueno, sí.
Integrante de gobierno.
Y bueno, algunos amigos.
Castaín de Bá también está, el ministro.
Todos vaqueanos.
No, el ministro, el hijo.
Ah, el hijo del ministro.
El director de la intendencia.
¿Todos buenos jinetes o algún maturrango?
Y habían varios vaqueanos. No estoy en ese grupo de vaqueanos, pero...
A ver, vecino, Alejo y Martín Lema, ¿cómo se llevan con...?
No, bien, bien.
Con la cabalgata.
Alejo creo que es el que anda...
que maneja, Alejo dirige, claro, sí.
Fue dirigiendo, fue marcando el rumbo.
Hay una foto ahí con un poncho, hay una foto de...
Es que te agarra, claro.
Con un poncho blanco, un poncho del Partido Nacional ahí.
Acomodaba,
a los Arabia, con sombrero y poncho, claro. Estaba ahí.
Nosotros, no, yo particularmente sí, anduve muchísimas veces a caballo, pero no soy de los vaqueanos.
Así claro, que bueno, además es un caballo en montaña, que es muy distinto que la pradera, ¿no?
Sí.
Es un caballo de paso y trote.
Los ascensos y los descensos,
claro,
son
lo más peligroso.
Súper complejos, sí. Más allá que los caballos están acostumbrados a esos trillos. Fueron muchas horas, casi 16 horas totales en 3 días a caballo. Pero la verdad que el balance es súper, súper positivo.
Sí, me imagino. Bueno, ¿es muy costoso hacerlo para
Mirá, yo creo que no, que haciendo un repaso de lo que incluye la travesía, se ajusta a lo que la... Bueno, en este caso...
Y es un fin de semana, es un fin de semana entero.
Es de jueves a la noche hasta el lunes de mañana que quedás liberado. Pero bueno, obviamente incluye los traslados, incluye el hospedaje, incluye las comidas, incluye los traslados en los caballos.
¿En qué te vas de Montevideo? ¿Te vas en tu auto hasta un lugar, un
no,
punto?
No, en este caso fuimos en avión, volamos a Mendoza.
Y bueno, ahí empieza
de Mendoza, de la ciudad de Mendoza hasta Malargüe, que es el punto donde está la base de esta empresa que hace toda la travesía. Ya bueno, comenzamos en un traslado terrestre. Y bueno, y a partir de ahí es otro traslado al otro día para el primer punto de la montaña donde nos subimos a caballo y ahí comenzamos.
Sí, debe ser muy divertido, sin duda, ¿no? Bueno, vamos a hablar de lo que nos convoca, ¿no? Más allá de que hay que reconocer a Guadalupe, la hija de Daniel, que está con dolor de oído, pero está aguantando, va ahora al colegio, y está ahí fuera, la están atendiendo todos los compañeros, porque está ahí escuchando al papá, pero vamos a felicitarla, porque, por guapa, está ahí aguantando y esperando esta entrevista, y agradecerte también que estés acá con ella. Daniel, para arrancar con esto de la Dinali, te querría preguntar una cosa que me surge a mí, una pregunta personal, que es un poco lo que porque hablábamos de que los privados, recién hablábamos con Carsolio, que los privados deberían dar una mano, que el Estado, qué se hace con la gente que sale, la rehabilitación, que es una palabra un poco misteriosa. Pero, ¿cómo es un hombre o una mujer que sale liberado de la cárcel? ¿Cómo es la característica psicológica de esa persona? ¿Está, tiene la timidez, tiene el resabio, es como perro golpeado, está pronto para defenderse, hay que trabajar con él, en qué aspectos? ¿Es una persona que tiene baja tolerancia al fracaso? ¿Es una persona altisonante? ¿Es una persona más bien sumisa? ¿Quiere vivir y no sabe cómo? ¿Cómo es la persona que sale de la cárcel y cae en tus manos?
Bueno, lo primero, yo creo que es una que es un común denominador que las personas privadas de libertad, en la población que trabajamos nosotros, para aclarar, comenzamos 6 meses antes de que recuperen su libertad. Y es una resultante genérica de que las personas tienen mucho prejuicio de lo que se van a encontrar afuera. En lo que tiene que ver con reencontrarse con la sociedad.
Con una vida que perdieron.
Con una vida que
yo
perdieron.
Tengo entendido que algunos piden asistencia psicológica, algunos no quieren salir, como que parece ser un impedimento volver a la vida.
Sí. Basta recorrer las cárceles para ver y conocer historias de personas que, en muchos casos, se sienten más libres dentro que afuera. Y eso tiene que ver, en algún aspecto, con puertas que se les cerraban antes de caer en privación de libertad.
Antes de delinquir.
Por supuesto.
Es fuerte eso.
Nosotros creemos en el concepto de cambiar o sustituir prejuicios por oportunidades. Y esto es prejuicio para las personas privadas de libertad y que la recuperan, pero también para la sociedad toda.
O sea, para nosotros.
Me incluyo. Yo también tuve prejuicios previo a estar en esto. Y basta con conocer las historias de superación, las historias por las cuales, o las causas por las cuales las personas terminan estando en privación de libertad, y convivir con ellos. Nosotros, en nuestros procesos de DINALI, trabajamos con personas que integran nuestros equipos de trabajo, con los cuales convivimos día a día. Y son personas que se integran, obviamente, con un acompañamiento, con un seguimiento, pero que se integran a los equipos, como también se han integrado y se vienen integrando a muchas actividades laborales y educativas, tanto en empresas privadas como en organismos públicos con los cuales tenemos acuerdo. Y por supuesto que hay casos de éxito, y son muchos. Nosotros
también
estamos...
hay de los otros.
Por supuesto que también.
Daniel, el presidente ha dicho: no voy a dar un uruguayo por perdido, ¿no? Lo ha dicho varias veces en varios discursos. Pero hay 7 de cada 10 de los que salen que reinciden, apenas recuperan su libertad y vuelven al sistema. Es decir, hay una puerta giratoria muy fuerte, además de que hay muchas más personas presas del 2020 para acá, ¿no? De 11.700 se pasó a más de 15.000. ¿Cómo hacemos para revertir este proceso?
Bueno, lo primero, compartimos el concepto del presidente, no dar un uruguayo por perdido, y la verdad que lo compartimos porque vemos que esto es de a uno y de a uno, del caso a caso, las personas superan y se logran insertar en la sociedad. Respecto al porcentaje de reincidencia, nosotros tuvimos muchísimos años sin tener un estudio que real, refleje sí. Los datos de reincidencia. El año pasado, por el mes de agosto, el Ministerio del Interior publicó los datos. Ahora voy a hacer referencia a eso, porque sobre esos datos también estamos trabajando. En los primeros 6 meses está comprobado que un 30% de las personas reinciden. Y en el acumulado de 3 años, y es ese dato que tú decías, se llega al 70%, es decir, 7 de cada 10. Hoy, aproximadamente 28 personas por día recuperan la libertad.
¿Por día?
28 personas por día en todo el país recuperan la libertad. Y es parte también de lo que decía el presidente allá por mayo del año 2023, cuando lanzamos la red de oportunidades. Depende de cada uruguayo cómo se quiera encontrar a esa persona liberada. Volviendo a delinquir o con una oportunidad de la que sea.
¿Cómo están evaluando el plan de ese incentivo, ese subsidio que le da el Estado para que los privados contraten? ¿Cómo se está evaluando? ¿Está funcionando? ¿Hay un número?
Bueno, lo primero, y volviendo al lanzamiento de la red, en mayo del 2023, parte de lo que se quiso dar a conocer en esa convocatoria a organizaciones fue justamente el beneficio que otorga la ley de la norma, la ley de promoción de empleo, donde establece que las empresas que se dispongan a contratar personas liberadas, que surjan de nuestros procesos, y eso es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque no es una persona que sale y al otro día se le está proponiendo a una empresa para insertarse laboralmente. No, viene de un proceso previo que surge, como les decía, en ese trabajo de
intervención
técnica en pregreso, y que después pasa por los procesos posteriores al egreso. Eso significa que termina la persona ingresando en una bolsa de empleo que la conforma Dinali con un equipo, y ahí es donde las empresas que se dispongan a revisar o a conocer perfiles se lo trasladan.
Por eso te preguntaba al principio, ¿cómo es el hombre que sale de la cárcel? ¿Cómo, qué miedos tiene? ¿Qué ganas tiene? Psicológicamente, describímelo un poco a esa persona que te encontrás 6 meses, dentro de 6 meses vas a salir, estamos preparándonos. Algunos quieren realmente, otros te dicen, no, yo me manejo.
Bueno,
¿cómo es?
Lo primero, la asistencia posterior al egreso a cualquier dependencia de Dinali y del Ministerio de Desarrollo Social es voluntaria.
Es quien quiere.
Así es la
rehabilitación, en definitiva.
La situación de las personas, obviamente, y la casuística es súper amplia, pero hay personas que obviamente ya tienen posibilidad de reinsertarse familiarmente, a sus núcleos, hasta incluso laboralmente. Nosotros, obviamente, hacemos la apertura a cualquier persona liberada que quiera ser parte de nuestros procesos, pero focalizamos en las personas de extrema vulnerabilidad, donde lo primero que se busca mitigar, por ejemplo, son las situaciones de calle. Y ahí hay un dato que establece que el último estudio de relevamiento de personas en situación de calle que el MIDES hizo en julio del año pasado, el 52, estoy hablando de relevamiento en situación de calle a intemperie, el 52% de las personas declararon haber estado privado de libertad.
Daniel, estamos con el diagnóstico, pero vamos a los hechos, a encarar el tema. ¿Cómo están funcionando? ¿Las empresas están contratando?
Bueno, sí,
¿tenés un número?
Nos desviamos del análisis. Sí, las empresas están contratando, y a partir de mayo del año pasado, y vuelvo al lanzamiento de la red de oportunidades, donde buscamos captar esas empresas, y parte de lo que se buscó, volviendo a la línea, fue dar a conocer ese beneficio que ofrece el Estado para empresas que se dispongan a contratar, como decía, personas que surjan de nuestros procesos. Empresas que contraten, se dispongan a contratar mujeres, van a percibir hasta un 80% de exoneración del salario por el primer año. Y las empresas que dispongan a contratar varones, hasta el 60%. Eso es con contrato a término. Por supuesto que después la continuidad laboral el empleador se la puede dar a la persona, deja de percibir el beneficio.
¿Pero tenés un número?
Nosotros tenemos ahora, el año pasado alcanzamos el máximo registro histórico de personas trabajando bajo la órbita de Dinali en distintos estamentos. Hablamos de organismos del Estado, empresas del Estado y empresas públicas. El número siempre fue mucho más amplio en la órbita del Estado que en lo privado. Entonces ahora, a partir de mayo, con el lanzamiento de la red de oportunidades, la verdad que vimos una oportunidad que viene incrementando día a día. Empresas que nos están llamando, empresas que se han sumado a la red de oportunidades, aproximadamente unas 115 organizaciones forman parte de la red, que están aportando desde algún lugar, por supuesto que lo que tiene que ver con las contrataciones, empresas que se han dispuesto a...
¿Pero las 115 están contratando ya?
No, las 115 no están contratando, pero,
se
sí,
ofrecen
están,
a...
pero sí están contratando... muchas empresas que antes de...
¿Y de qué rubros?
Bueno,
las que más contratan,
digamos. El rubro es variado. Lo que promueve la ley es industria y comercio y empresas rurales. Están excluidas las empresas constructoras. Pero fíjense qué es lo interesante de esto. Las empresas constructoras son las que más contratan.
O sea, trabajo de obra.
Sin el subsidio.
Sin el subsidio. Y a su vez... Hay una empresa con la cual trabajamos mucho, que nos ha aportado desde varios lugares, por supuesto que en la contratación. Nosotros en el mes de febrero lanzamos el Centro Ecos, que ahora si nos da el tiempo les cuento un poco más, y tenemos una empresa constructora que nos apoyó muchísimo, desde de aportes con donaciones, desde aportes con mano de obra, y que es parte de estos procesos que también conforma AGDE. Hace un rato los escuchaba, sí. que estuvo el presidente de AGDE ayer. Y esa empresa se ha dispuesto a ser como la empresa pionera en contratación, y a las empresas del rubro que quizás no están tan dispuestas, le sugiere perfiles.
Se puso primero en la fila.
La particularidad que tiene la construcción es que son, en muchos casos, contratos a término de obra. Entonces, las personas que están en sus procesos laborales, cuando finaliza la obra, esta empresa ha hecho un grupo de empresas donde recomienda los perfiles que ya pasaron.
¿Cuántos exliberados están laburando en esa?
Y bueno, ahora, como le decía, el año pasado tuvimos un número interesante, aproximadamente 350 personas. Uh-huh. Este mes, este próximo mes, vamos a pasar a hacer un repaso de números, porque terminamos conformando una postulación importante para el programa Acceso del MIDE. No es en el ámbito privado, pero sí va a dar la oportunidad a 245 personas liberadas, que es un número muy importante. El año pasado, para que tengan una referencia, fueron 76. Este año tenemos la oportunidad de darle trabajo por 7 meses a 245 personas liberadas, hombres y mujeres. Entonces el número obviamente va a incrementar. No es suficiente, estamos apostando muchísimo más, pero es algo que entusiasma, porque vemos que en los procesos son exitosos, y personas que pasan en procesos de trabajo protegido, que lo cumplen de buena manera, son personas que se pueden evaluar y que se pueden a su vez dar un nivel de recomendación aún mayor para estas empresas que se han dispuesto a contratar.
Uno de los temas que siempre hablamos con el comisionado parlamentario penitenciario es qué pasa con las personas que salen, ¿no? Primero, las que entran también es otro punto que plantea Petit, pero las que salen. Y estaba la propuesta del Plan PIA, ¿no? El Plan PIA, que es lo que instaló de alguna manera. Explícanos un poco cómo está el plan, qué es lo que consiste, cuánto dinero se le da a los liberados. Es la posibilidad, lo que siempre decimos, sale el liberado con la plata para el boleto, algunos, otros se van caminando hasta que salen de la cárcel y encuentran a alguien que hacen dedo y lo levantan a ruta, ¿no? ¿No? Los familiares no lo quieren ver, no tiene trabajo, no tiene educación, es decir, de alguna manera atacar allí para que el que sale por lo menos tenga para los primeros tiempos, ¿no?
Bueno, sí, lo primero, la propuesta de una prestación económica surge del comisionado parlamentario. Él trasladó una nota formal al ministro Lema en su momento, manifestando el interés de proponer al ministerio la herramienta de una prestación focalizada en personas liberadas. A partir de ahí se trabajó, y justo coincide con la publicación de los datos del Ministerio del Interior, se trabajó en establecer una línea de trabajo a través de un plan piloto focalizado en 500 personas. Ahí es un proyecto piloto que lo conforman el Ministerio de Desarrollo Social, por supuesto de la dirección a la que representamos, el Ministerio del Interior, el INR, y a su vez se suma y se incluye a la academia. La academia es la que trabaja la muestra. De ahí se dispone una muestra de 500 personas, que es la que se está interviniendo. El proyecto piloto comenzó en el mes de diciembre. La muestra se va trabajando, se divide en 6 meses de trabajo, y el proyecto se pensó para la unidad que nuclea más personas privadas de libertad, que es la unidad 4 de Santiago Vázquez. Ahí nosotros tenemos un equipo trabajando en la unidad, es un equipo que ya está trabajando desde el año 2020, donde recibe la muestra que se segmenta o que se trabaja en ese mes, y en coordinación con el INR, con un trabajo previo de disposición, se trabaja en las entrevistas previas a que la persona recupere la libertad. Lo primero, se busca el consentimiento de la persona. Y ahí no es nada menor, porque hemos tenido personas que no quieren participar del programa, por ejemplo.
O sea, no quieren que les den una tarjeta con dinero para cubrir su necesidad.
Bueno, ahí también surge de la referencia que le decía al principio. No todas las personas buscan un amparo del Estado al momento de recuperar su libertad. Por eso la situación de cada persona. Nosotros, esta muestra es aleatoria, no segmentamos por su contexto familiar o su situación socioeconómica.
Te llama y preguntan y
sí. Entonces el equipo, claro, estando previo a que recuperen la libertad, coordina las entrevistas con INR con las personas privadas de libertad. Si la persona acepta, se le hace firmar el consentimiento y pasa a ser participante del programa. Al momento que recupera la libertad, el día que sale de la unidad, se le entrega un sobre, y ahí contesto tu pregunta, con una tarjeta Uruguay Social, con un monto aproximado de unos 1.700 pesos, que está focalizada en elementos de higiene personal, elementos alimentación y lo que requiere la persona. Ahí se busca, obviamente, focalizar en lo que la persona requiere al momento de la salida. y a eso se le suma una prestación para transporte. En la entrevista previa, si la persona declaró que se va a quedar en Montevideo, es decir, que va a que su residencia va a ser en Montevideo, se le entrega una tarjeta de transporte metropolitano en la cual tiene una carga de 400 pesos mensuales por el periodo del programa, que son 6 meses. Si la persona declaró que se va al interior, se le da una tarjeta de transporte metropolitano con una carga para 2 boletos para que pueda trasladarse a una terminal de transporte interdepartamental, y se le suma a eso un voucher para que pueda canjear su boleto interdepartamental. Eso es lo que tiene que ver con la prestación, pero eso se complementa con el acompañamiento. Este proyecto incluye o determina una contraprestación. La persona tiene que presentarse en dependencias de INARI o del Ministerio de Desarrollo Social de Montevideo o del interior del país a el seguimiento. Los primeros 30 días después que recuperó la libertad, la persona está obligada a presentarse. Y hay una diferencia con lo que le decía al principio. Ya no es voluntario el presentarse en la oficina. Tiene que ir a la entrevista de seguimiento con el técnico que se le asignó de referencia. Y si la persona sostiene, al otro mes se le vuelve a cargar la prestación, así sucesivamente.
Nano, vamos con el Caracruz.
Se nos fue el tiempo. Sí, vamos con el Caracruz. Claro, es un jueguito que tenemos acá, que es un jueguito que no es tan jueguito. Son 2 opciones, no puedes argumentar, tenés que elegir una, tenés un comodín. Si en alguna no estás seguro, puedes usar el comodín, pero ya no lo tenés de nuevo. Y bueno, son 2 opciones, cadena perpetua o pena de muerte.
Comodín.
¿Ministerio de Justicia o de Equidad?
Justicia.
En la parrilla, ¿achuras o verduras?
Achuras.
¿Allanamientos nocturnos o militares en la calle?
Allanamientos.
DT de la selección, ¿Tabárez o Bielsa?
Bielsa.
¿Elecciones internas obligatorias o voluntarias?
Voluntarias.
Ministerio de Desarrollo Social, ¿Bartol o Lema?
Lema.
¿Cuando niño jugaba policía o ladrón?
Policía.
¿Serie, Tumberos o Marginal?
Marginal.
Gracias, Daniel Fernández. Gracias, coordinador general de la DINALI.
Una última pregunta, déjame hacerle lo que quería hacer. El recluso, el periodo de libertad, ¿tiene mala prensa? ¿Tiene mala imagen en la sociedad? ¿Eso tiene que cambiar? ¿De qué manera?
Mira, yo creo que sin embargo, he visto estudios que traslada lo contrario. Yo presencié una encuesta que presentó el comisionado parlamentario, donde de una muestra de 2.000 personas, un 70% de esos 2.000 uruguayos que declararon piensan en medidas alternativas y en rehabilitación. Muy por el contrario lo que algunos piensan,
la
de
percepción que
tenemos. Las personas privadas de libertad tienen que quedar ahí y que ahí se arreglen. Así que me parece que hay que trabajar más en datos, hay que trabajar más en evidencia para transformarlas en políticas públicas.
Te dejamos llevar a Guadalupe al médico y al colegio.
Bueno, gracias. Muchas gracias. A las órdenes.